Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 8 de abril y segundo de la Pascua. Es el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que les ofrecemos aquí cada 7 días con lo más destacado de España y del mundo en Iglesia Noticia. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que les ofrecemos hoy gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
La Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos, ha girado este año en torno a los jóvenes ante el próximo sínodo.
Mañana lunes se presenta en rueda de prensa la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete Exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo.
Comienza la campaña de la declaración de la renta con el recuerdo de que se pueden marcar simultáneamente la casilla de la Iglesia y la de actividades de interés social, duplicando la ayuda sin que ello suponga pagar más impuestos o menor devolución.
Mañana tendrá lugar en Valencia la apertura oficial del Año Santo Jubilar en el sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer.
Por primera vez en 300 años, la imagen de San Fermín saldrá hoy en procesión hasta la Catedral de Pamplona con motivo del Año Santo Jubilar de San Fermín.
Y educar para acoger el don de la vida es el tema con el que se celebra mañana lunes 9 de abril la Jornada por la Vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con la celebración, un año más en estos primeros días de la Pascua, de la Semana para los Institutos de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. En esta ocasión la semana se ha centrado en la juventud, en el camino de preparación del sínodo del próximo mes de octubre. De esta cita anual de la vida religiosa desde hace casi medio siglo nos habló en el Espejo de COPE el director de este instituto, Carlos Martínez Oliveras.
Que cuando el Papa ha convocado un sínodo, pone a la Iglesia, a toda la Iglesia, en claro. Estado de sínodo. Y eso significa que quiere también una actitud activa para afrontar, yo creo que uno de los grandes retos sociales y eclesiales, por supuesto, que es el desafío juvenil, ¿no?, de toda la juventud. Y dice el Papa no de la juventud, sino de los jóvenes, de cada uno de los jóvenes, porque los quiere particularizar. En este sentido, el Instituto quiere aprovechar también y aportar esta reflexión presinodal de cara a una opción, porque el sínodo también habla del discernimiento vocacional, uh-huh. Y dentro del discernimiento vocacional una opción es la vida consagrada y quiere ayudar precisamente en este sentido. O sea, si tenemos que reflexionar sobre la vocación y la vocación de los jóvenes, tenemos que acudir a las fuentes. Las fuentes son la Biblia y la teología, y por lo tanto yo creo que esto nos marca fundamentalmente. La pregunta es qué podemos aprender de la Escritura, que uh-huh. tiene tantas vocaciones de jóvenes en uh-huh. ella, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Samuel en el Antiguo Testamento, o a José, o a David, y en el Nuevo, pues nada menos que a la Virgen María, o a un joven llamado Saulo, ¿verdad?, que estaba allí, estaba cuidando la túnica mientras apedreaban a Esteban.
Los participantes recibieron un videomensaje del Papa Francisco en el que les pide que busquen nuevos caminos para que el Señor pueda hablar y pueda llamar, y recordó la importancia de que los jóvenes no pierdan sus raíces y las recuperen en diálogo con los ancianos.
Mi gran temor es que nuestros jóvenes pierdan las raíces. Tengo miedo de eso. Y hoy más que nunca es necesario que los jóvenes tengan un diálogo con los ancianos. Estamos a tiempo de recuperar raíces. También estamos a tiempo de hacer soñar a esos hombres y mujeres para que nos den después a los jóvenes la capacidad de profetizar. El diálogo entre los abuelos y los nietos es un diálogo intergeneracional de alto nivel y todavía estamos a tiempo. No lo perdamos. Bueno, y como esto, vean la manera de escuchar las inquietudes de los jóvenes y también la de los ancianos. Métanlos juntos y la cosa va a andar bien. En cuanto al número de vocaciones que el Señor decida, nosotros hagamos lo que Él nos pidió: rezar y testimoniar. Que Dios los bendiga. Recen por mí, que se diviertan, no pierdan el sentido del humor.
Entre los participantes en esta Semana de Vida Religiosa estuvo también nuestro compañero de COPE, Carlos Herrera, que animó a ayudar a los jóvenes a buscar su sitio en la sociedad y a dar sentido a su vida.
Hemos de perfilar bien el mensaje, hemos de perfilar bien el ejemplo, hemos de salir a la calle a decirle a la gente joven, a toda la gente joven, sabiendo que habrá una que no nos querrá ni siquiera escuchar y que puede que hasta escupa nuestro paso, que estamos ahí para ayudarles, para darles esperanza, para darles sentido a la vida, para ayudarles a ser lo que quieran ser, hasta incluso agnósticos si quieren. Si yo sé que al final Dios no clasificará o salvará a las personas porque hayan tenido más o menos fe, lo hará porque hayan sido más buenos o menos buenos, porque hayan ayudado a sus semejantes o no, porque hayan estado con quienes lo necesitan. Y eso lo hacen, lo hacemos, los que creemos en Dios, los católicos, y aquellos que no lo son. Y yo creo que Dios amparará a todos en función de su comportamiento.
Uno de los participantes en esta semana de vida religiosa ha sido en la mañana de ayer el cardenal arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez Maradiaga. En declaraciones a la Linterna de la Iglesia nos habló de los mensajes del Papa a los jóvenes.
Claro, los jóvenes esperan respuesta de nosotros. Y para mí, algo que está todavía por estrenar se llama la conversión pastoral. Y la conversión pastoral de nosotros los curas. Porque el Papa Francisco ha sido muy claro, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia que, incluso si llega a equivocarse, es mejor equivocarse haciendo algo que nunca equivocarse porque no se hace nada. Y luego salir, especialmente con esa imagen tan bella que nos dio del hospital de campaña. Hay tanta juventud herida, golpeada por la vida, abandonada, tantos que están en la calle por no tuvieron padre ni madre en nuestras realidades, abandonados. Su única identidad ha sido la pandilla juvenil o la mara, pues ahí nos están esperando. Y hay que ver cómo responden, ¿eh? Tenemos casos preciosos de que la juventud siempre es una esperanza.
Pamplona acogerá hoy una procesión histórica al celebrarse en este año 2018 el Año Santo Jubilar de San Fermín. Será la primera vez que salga en procesión fuera de las fiestas de julio en los últimos 300 años. COPE Pamplona, Maite Moro.
Esta tarde la imagen de San Fermín abandonará su altar en la parroquia de San Lorenzo para ser trasladada hasta la Catedral de Pamplona. El santo morenico recorrerá las calles de la ciudad como lo hace cada 7 de julio. Esta procesión es uno de los actos centrales del Año Santo Jubilar, en el que se conmemora el 300 aniversario de la capilla que se inauguró en 1717 ante la gran devoción que los pamploneses y los navarros mostraban por San Fermín. La marcha comenzará a las 6 de la tarde y durante el recorrido habrá diversos saludos musicales a San Fermín. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo.
A las 6 de la tarde todos tenemos una gran cita para acompañar en un traslado histórico a San Fermín, desde San Lorenzo hasta la catedral. Va a haber jotas en la calle Mayor, se va a interpretar el himno Navarra en el pocico San Fermín, la cofradía de música de San Saturnino va a cantar a San Fermín en la plaza de Ayuntamiento, la campana María va a sonar para recibir a San Fermín, luego habrá una gran eucaristía en la catedral.
San Fermín permanecerá en la catedral 2 días y recibirá la visita de San Miguel de Aralar, que mañana lunes llegará a Pamplona como cada año por estas fechas. Miquel García Andía es el capellán del santuario de Aralar.
Acompañar al cabildo de la catedral, porque este año se habrá llevado la imagen de San Fermín y entonces San Miguel va a estar acompañando a San Fermín. Entonces va a ser algo muy bonito. El martes hay una variante, pero una variante que merece la pena por el año especial que estamos viviendo en Pamplona.
El martes San Fermín volverá a su capilla en la parroquia de San Lorenzo después de la celebración de una eucaristía que comenzará a las 6 de la tarde.
La Catedral de Valencia ha acogido el anuncio del Año Santo Jubilar con motivo del 600 centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, patrono de la Comunidad Valenciana. La apertura oficial tendrá lugar mañana lunes. COPE Valencia, Luis Agudo.
En presencia de los obispos de las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana y de cientos de personas, muchos de ellos representantes de todas las asociaciones y entidades vicentinas de Valencia, tenía lugar el pasado viernes por la tarde el anuncio del Año Santo Jubilar Vicentino concedido por la Santa Sede a las diócesis de la Comunidad Valenciana en conmemoración del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer. Una concesión que ha sido pedida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que justamente al término del anuncio de este Año Santo elevaba 3 peticiones al santo patrón de la Comunidad Valenciana.
Le pido que nos ayude a que este año sea verdaderamente un año que nos lleve a ser diócesis, evangelizadoras. También que nos haga constructores de paz y concordia, como él lo fue, de unidad. Y tercera petición que hago es que nos conceda también el vivir el espíritu de santidad que vivir conforme a las bienaventuranzas. Muchas gracias y adelante.
el año santo jubilar, en el que habrá una treintena de templos jubilares sumando las tres diócesis y para el que han sido programadas ya numerosas actividades por una comisión interdiocesana que trabaja desde hace meses, dará comienzo mañana lunes, fiesta en toda la Comunidad Valenciana, fiesta de San Vicente Ferrer, con una misa en la catedral que presida también el cardenal Cañizares.
En la homilía de la misa conmemorativa del 25 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón, que se celebró el martes en el Escorial, el arzobispo castrense Juan del Río dijo que España le debe gratitud, reconocimiento y el deber de dar a conocer su obra a las nuevas generaciones. Sin su excepcional figura y generosidad, añadió, nuestro pueblo difícilmente hubiese gozado hoy de la reconciliación social, de la democracia y del desarrollo socioeconómico que tiene. Sin llegar a reinar, afirmó, Juan del Río consiguió para nuestro país abrir nuevos tiempos de paz, progreso y modernidad, y para ello no regateó sacrificios y por eso asumió los sinsabores de un largo exilio, el dolor de nuestra contienda civil y no pocas incomprensiones.
Y esta semana ha comenzado la campaña de la declaración de la renta con un recuerdo. Se pueden marcar simultáneamente la casilla de la Iglesia y también la de actividades de interés social, duplicando así la ayuda sin que ello suponga para el contribuyente pagar más impuestos o que le devuelvan menos. Susana Moneo.
El año pasado hubo más recaudación, pero menos contribuyentes. Un 46% no marcó la casilla de fines de interés social. Es más, se perdió la aportación solidaria del 33% de los contribuyentes porque no marcaron ni la de la Iglesia ni la de fines sociales. Por ello se redoblan los esfuerzos. Se recuerda que marcar las dos casillas no cuesta dinero. No va a pagar más ni le van a devolver menos. Y no son excluyentes. Ni su aportación del 0,7% se va a dividir. Al contrario, el Estado va a destinar esa cantidad a cada uno de ellos. Estrella Rodríguez es presidenta de la plataforma de ONGs.
Que se pueden marcar las dos y que las aportaciones se suman, no se dividen. Que esto no supone pagar más ni que le devuelvan menos. Es un gesto que no cuesta esfuerzo ni dinero. Es un acto voluntario, por supuesto, pero apelamos a la solidaridad de las personas para que nos acompañen.
Otra razón añadía el presidente de la plataforma del tercer sector, Luciano Poyato.
Lo único que tú puedes decidir libremente cuando vas a hacer la declaración de la renta.
Quienes principalmente marcan la casilla de aportación a fines sociales son las rentas de entre 25.000 y 100.000 euros. Este año, con la aplicación móvil, se hace especial hincapié en que los contribuyentes se fijen en que se marca la casilla solidaria antes de confirmar su declaración de la renta.
También estos días se ha puesto en marcha una campaña para apuntar a clase de religión a los niños y jóvenes, un trámite que se repite cada año en estas fechas. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. La Conferencia Episcopal pone por primera vez el foco en los niños y los jóvenes en su campaña de fomento de la matriculación en la asignatura de religión. Bajo el título Me apunto a religión, la campaña está dirigida a aquellos que nunca han cursado la asignatura o los que la cursaron y han decidido dejar de hacerlo. El presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Monseñor César Franco, ha explicado por qué la Iglesia realiza esta campaña.
Si quieres ser hombre plenamente y te falta este aspecto fundamental del conocimiento religioso, no le digo de la fe o creer, del conocer, porque tienes razón y Dios te ha hecho un ser razonable que busca la verdad, siempre serás incompleto. Serás una persona que ha sido podada sin el conocimiento religioso. No tendrás luz.
Monseñor Franco también ha señalado que el pacto educativo debe atenerse al artículo 27 de la Constitución y ha recordado que no es la Iglesia, sino la sociedad, los padres, los profesores, los que tienen que encargarse de llevar esta tarea adelante.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Rafael y Francisco son dos fontaneros valencianos y han inventado un sistema que ahorra 500 euros en agua al año.
Un dispositivo que ahorra agua y también energía.
Curioso, ¿eh? Rafael y Francisco ahora ven cómo su trabajo se está viendo recompensado.
Y el SmartWater, de forma inteligente, hará una lectura de la temperatura.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
¿En qué se parecen este sonido? Y este otro. Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos ahora en Iglesia Noticia, en este segundo domingo de la Pascua, hasta el Vaticano, donde el Papa celebrará a las 10:30 la misa en la fiesta de la Divina Misericordia, en una semana especialmente señalada en la celebración de la Pascua, desde el rezo del Regina Cheli del lunes hasta la audiencia general del miércoles. Desde Roma, Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días, así es, el Papa presidirá este segundo domingo de Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia, una misa en la Plaza de San Pedro, acompañado por algunos de los misioneros de la Misericordia. Son esos sacerdotes a los que el Santo Padre nombró durante el Jubileo de la Misericordia como enviados especiales de la reconciliación con potestad para absolver los pecados más graves. En la actualidad son 897 los sacerdotes que tienen este título. Este encuentro con ellos se prolongará en la Ciudad Eterna hasta el miércoles día 11. En estos días impartirán catequesis, ofrecerán su testimonio y, por supuesto, administrarán el sacramento de la reconciliación. Y de nuevo celebrarán misa con el Papa Francisco el martes día 10 en la Basílica de San Pedro. Esta ha sido una semana tranquila para el Santo Padre después de las intensas celebraciones de la Semana Santa. El lunes rezó el Regina Cheli desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico en compañía de unos 20.000 peregrinos en la Plaza de San Pedro. El Papa abogó por recuperar la fraternidad de las primeras comunidades cristianas. Una fraternidad, aseguró, que será capaz de garantizar una paz duradera, acabar con la pobreza, apagar las tensiones y las guerras y erradicar la corrupción y la criminalidad. El miércoles, pese a la lluvia, miles de fieles acudieron a la audiencia general en la que el Papa Francisco concluyó su ciclo de catequesis sobre las partes de la misa. El Santo Padre insistió en que la misa no termina al salir de la parroquia, sino que los frutos de la Eucaristía deben impregnar toda la vida cotidiana y transformar a las personas en hombres y mujeres eucarísticos.
Y en Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Dos veces al año el Papa imparte su bendición Urbi et Orbi, el día de Navidad y el domingo de Pascua. Son dos ocasiones solemnes que van acompañadas por un mensaje al que todos los gobiernos prestan especial atención porque refleja las principales preocupaciones de la Santa Sede sobre la actualidad del mundo. El problema que más hace sufrir al Papa en estos momentos es, sin duda, la guerra en Siria. Ya lo indicó el pasado 25 de diciembre y en el discurso que pronunció ante el cuerpo diplomático el 8 de enero. Pero es la primera vez que Francisco ha utilizado la palabra exterminio para referirse a lo que está sucediendo en la amada y martirizada nación, como la ha llamado. Las cifras le dan la razón a Bergoglio. Son muchas decenas de miles de víctimas inocentes y más de 1 millón de personas que se han visto obligadas a huir de su país, abandonando todo lo que poseían. La población, como ha dicho, está extenuada por una guerra que no tiene fin. Cada día nos llegan imágenes atroces de esa matanza, pero el mundo permanece indiferente mientras las grandes potencias parecen jugar al ajedrez para mantener sus influencias e intereses no solo en Siria, sino en toda la región. Sí, porque la guerra de Siria está inflamando de violencia todo el Oriente Medio, donde ha denunciado el Papa los conflictos abiertos no respetan a los indefensos, y se refería a los enfrentamientos israelo-palestinos que estos días ensangrientan la Tierra Santa. Ante un panorama semejante, el Papa no se deja abatir y proclama con todas sus fuerzas que la resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo, aquella que no defrauda. Y no es una ingenua utopía, porque la fuerza del grano de trigo que se humilla y se da hasta el final es la que siempre da frutos en los surcos de nuestra historia marcada por tantas injusticias y violencias. La suya es hoy la única voz que se atreve a decir estas cosas, pero el mundo no le escucha. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos también la inauguración en el Vaticano de una estatua de bronce de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia y símbolo del ecumenismo entre cristianos católicos y ortodoxos en Armenia, y una previsión, la publicación mañana lunes de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad. Ángeles Conde, cuéntanos.
Efectivamente, este lunes, a partir de las 12 de la mañana, el Vaticano presenta el documento Gaudete et Exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo moderno. Es la tercera exhortación apostólica del pontificado de Francisco tras Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, y a partir de esta próxima semana conoceremos su contenido en profundidad. Precisamente este miércoles el Santo Padre hablaba de la santidad durante la audiencia general. Explicó que la santidad cristiana es hacer como ha hecho Cristo, que sus sentimientos, pensamientos y elecciones sean las nuestras. Y el jueves fue un día armenio en el Vaticano. El Papa Francisco bendijo en los jardines vaticanos una estatua de bronce en honor a San Gregorio de Narek. El místico armenio del siglo X está considerado como un héroe de la cultura armenia, es doctor de la Iglesia desde 2015 y se le llama el San Agustín de los armenios. Es también el símbolo del ecumenismo entre cristianos católicos y cristianos apostólicos de Armenia. Fue precisamente el Papa Francisco quien le concedió el título de doctor de la Iglesia Universal en el mismo año en que se conmemoró el centenario del genocidio armenio. En esta ceremonia del jueves, el Papa estuvo acompañado por una amplia delegación del gobierno armenio, encabezada por su presidente, y por los patriarcas apostólicos Karekin II y Aram I. La idea de instalar esta estatua en el Vaticano nació durante el viaje del Papa a Armenia en 2016. Antes de esta ceremonia, Francisco departió en privado con el mandatario armenio, con quien habló sobre la delicada situación de las minorías cristianas en Oriente Medio. A continuación, Francisco se reunió también en privado con Karekin II, patriarca supremo y católicos de todos los armenios, y también con Aram I, católicos de la Iglesia Armenia Apostólica de Cilicia.
Gracias, Ángeles. China ha presentado el libro blanco sobre las religiones, que es un análisis oficial de las religiones que se profesan en el país asiático. Durante su presentación, un dirigente del régimen ha vuelto a asegurar que ninguna religión puede escapar al control del Estado. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
En plenas negociaciones entre China y el Vaticano sobre el nombramiento conjunto de obispos, el autoritario régimen de Pekín ha vuelto a dejar claro su control sobre la religión católica. En la presentación del libro blanco sobre las religiones, un responsable oficial, Chen Chongrong, ha asegurado que ninguna fe puede estar por encima del Estado y que éstas no pueden ser controladas por fuerzas extranjeras. China, que no tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede y controla la Iglesia Católica, insiste en que las religiones deben someterse a la autoridad del Partido Comunista, una condición que puede frustrar el acuerdo que negocian Pekín y el Vaticano para nombrar conjuntamente a los obispos, reconociendo a 7 ya designados por el régimen en la Iglesia oficial y retirando a 2 de la Iglesia clandestina, leal al Papa.
Con motivo del Día Mundial contra la Prostitución Infantil que se celebró el miércoles, Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Venderse para Comer con la presentación de un documental sobre la realidad que sufren 223 millones de menores que son explotados en todo el mundo. Para ello estuvo en Madrid el misionero salesiano Jorge Crisafulli, que trabaja en Sierra Leona para recuperar a las niñas que se prostituyen. Nacho de Gamón.
Love narra la historia de las niñas prostitutas de Freetown, la capital de Sierra Leona. Estas niñas ofrecen su cuerpo a cambio de unas monedas para poder comer o ir a la escuela. Es el caso de Awanatu.
Un día fui a la escuela. Mis amigos comenzaron a insultarme. Me llamaron prostituta. Sí, salgo a trabajar cada noche a las 7 para pagarme los estudios.
Ni siquiera la policía se hace cargo del drama de estas niñas. Su única esperanza es entrar en contacto con Misiones Salesianas y su iniciativa Don Bosco Fambul. Su director es el salesiano Jorge Crisafulli.
Hay niñas que han nacido, de estas niñas que están en prostitución, escuchen bien, han nacido en la calle, han crecido en la calle, viven en la calle, duermen en la calle y hacen la prostitución en la calle, hasta que se encuentran con Don Bosco Fambul.
Crisafulli comenzó este programa de ayuda en septiembre de 2016 y a través de varias iniciativas logra sacar a las niñas de la prostitución.
Y les ofrecemos lo más importante de todo, la educación. Las que son muy pequeñas, les ofrecemos volver a la escuela primaria. Las que se sienten demasiado mayores, que tienen 15, 16, 17 y no quieren volver a la escuela primaria, la posibilidad de hacer capacitación laboral. Otras que no pueden hacer educación ni capacitación laboral, les ofrecemos un pequeño aporte económico para que pongan un pequeño puesto.
Este año Crisafulli se ha propuesto rescatar a 300 niñas más de las más de 1.500 que se calcula que se prostituyen en Freetown y está ampliando las instalaciones de Don Bosco Fambul gracias a una donación.
En el espejo de COPE nos acompaña el miércoles el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, que nos relató la situación crítica en que se encuentran y que le ha obligado a quedarse unos días en Bangui, la capital de la República Centroafricana.
Ahora mismo tenemos una serie de problemas muy, muy gordos que electrizan un poco el ambiente. Entonces, debido a la inseguridad, era mejor que no arriesgara y que mi presencia ahora mismo en Bangasú podía provocar peores cosas que mejores.
Nos comentó también cuál es la respuesta de los musulmanes a su ayuda diaria y desinteresada.
Y este grupo, sobre todo de radicales que están en el seminario, apagan con los que más cerca tienen, que somos nosotros. No obstante que les mandamos cada día 25.000 litros de agua potable, la luz, los víveres, cuando podemos, todo el bien que hacemos se convierte en un boomerang que vuelve contra nosotros en forma de violencia.
La solución y salida a la situación en la República Centroafricana, según Juan José Aguirre, pasa por la necesaria ayuda de terceros países.
Quien toca los hilos de todo cuanto está pasando en Centroáfrica son países que están fuera de Centroáfrica. Hay que mejorar la presencia de los soldados de paz, efectivamente, en Centroáfrica. Hay que desarmar esos grupos violentos, también los de los antibalacas, de los autodefensas. También hay que desarmarlos, que son criminales.
Continuamos en Iglesia Noticia. En un mensaje para la Jornada por la Vida que se celebrará mañana lunes, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida recuerdan que el Magisterio de la Iglesia nos invita a recibir el don de la vida y a tomar conciencia de él. No podemos darlo por supuesto, sino más bien ponderar su significado y acogerlo responsablemente. Fernando Herrera es el responsable de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal.
Bueno, el lema de la Jornada de la Vida de este año es educar para acoger el don de la vida, o educar en el don de la vida, y se pretende que seamos conscientes de que el don de la vida es un don confiado al hombre por Dios y que así se conciencie de la inestimable importancia y el valor que tiene la vida humana. Y concienciado de esta forma, esta idea se lleve como centro de las reflexiones bioéticas y morales en temas como, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la fecundación artificial, etcétera, etcétera.
Fernando Herrera señala también las ideas principales para esta jornada.
Por un lado, lo que se pretende es lanzar tres ideas claves. Una es que hay que procurar evitar visiones reductivas del tipo de el valor de la vida humana depende de lo que una persona puede producir o aportar. O también otra visión reductiva sería el considerar que la calidad de vida es lo que prima, lo que da importancia a la vida. Porque además, ¿qué se entiende por calidad de vida? ¿Quién decide qué es la calidad de la vida? Y, por otro lado, se pretende mostrar lo valioso de la vida y enseñar a cómo mostrarlo. ¿Cómo mostrarlo? Podemos decir, dice la nota de los obispos, que una de las primeras formas sería recibir con gozo cada vida que llega. Y otra sería, por ejemplo, aceptar cómo somos. Porque en esa aceptación de cómo somos nos llevaría a amar y aceptar a los demás como son también.
El obispo de Lai en Chad es Miguel Ángel Sebastián. Religioso comboniano, nacido en Zaragoza, nos ha contado en El Espejo de Cope cómo, a pesar de las carencias y dificultades, se vive la Pascua en el corazón de África.
La alegría de creer, la alegría de sabernos resucitados, a pesar de que seguimos viviendo muchos Viernes Santo. Y esta gente que sufre bastante por las condiciones económicas, materiales, geográficas, etcétera, pues tienen derecho también a expresar la alegría. Tienen una alegría muy fuerte y eso les ayuda también a hacer frente a tantos problemas que tienen.
Miguel Ángel Sebastián ha destacado la importancia de la celebración de los nuevos bautismos, en su mayoría de jóvenes, en la vigilia pascual.
Había gente de cuatro sectores, es decir, unos 40 o 50 pueblos que se reunieron para manifestar su fe en la resurrección de Cristo, pero también para participar a los bautizos de 124, sobre todo jóvenes, había pocos adultos, sobre todo jóvenes. Fueron 4 horas de ceremonia, hay gente que canta, se danza, se habla, se vive con intensidad la fe.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1562, en este domingo 8 de abril, el segundo domingo de la Pascua y fiesta de la Divina Misericordia. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.